Empezamos ya. Y entonces, bueno, pues las presentaciones que no harían falta, porque no es la primera vez que están todos nosotros. Si me dejan todos ustedes, empiezo por el profesor Gómez, Francisco Gómez. Y de paso, profesor Gómez, al mismo tiempo que le doy las buenas noches, las gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí, le doy la enhorabuena por esa subdirección que desde hace poco usted desempeña.
Buenas noches también y muchas gracias, muy agradecido por su felicitación.
Y además que perteneciendo al equipo del profesor Gorray, director, y el profesor Manuel Castro y la secretaria profesora Ana Gil, pues den ustedes bueno, todos los proyectos y se cumplan, y algunos más de los que a lo mejor todavía no tienen apuntados se hagan posibles. A continuación también el profesor Castro, su director de gestión académica, otra vez. Gracias por estar aquí.
Buenas noches y encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, y ahora
este nuevo programa.
Y ahora las dos personas que creo que pueden ilustrar todo este difícil camino de lo que es el doctorado, de lo que es el tercer ciclo. África López Rey, doctoranda, ¿en qué departamento, África?
Hola, buenas noches. Yo estoy en el departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.
Bueno, es un departamento que además trabaja muchísimo, o sea que gracias también por haber encontrado estos minutos para bajar. Y Esther Gil, que está en un departamento que ella misma lo va a nombrar.
Buenas noches, yo estoy en el departamento de Matemática Aplicada.
Pues lo mismo que a todos ellos, desde el profesor Gómez, profesor Castro y López Rey y usted misma, gracias por estar aquí. Si les parece, empezamos por esa parte más institucional, que a lo mejor está escrita en muchos sitios, en muchas guías, en todas las formas de comunicarnos con ustedes, pero que es importante hacer llegar a todos aquellos que en un momento determinado intentan ejercer una opción más académica y personal, que es iniciar el tercer ciclo, que es meterse en el doctorado y quizá, ojalá, haciendo la tesis y completándolo todo. Profesor Castro, ¿quiere usted empezar?
Bueno, si quieres empiezo yo, porque como has dicho antes, nuestro compañero Francisco Gómez está casi recién aterrizado en esta etapa. Yo he estado cubriendo un poco tanto la parte mía de gestión académica como de doctorado en estos 2-3 meses que llevamos desde que se ha hecho el nuevo equipo de gobierno de José María Gorray. Y bueno, pues como digo, voy a contaros un poquito yo cómo va el tema de doctorado, aunque luego también Paco o Francisco Gómez podrá contaros algo más. En principio, bueno, los alumnos, tanto los que están ahora como los que vendrán en el futuro, que también les interesará este programa de hoy, la idea es que deben de conseguir la información. Esa información está en papel en la guía del curso de tercer ciclo y doctorado, está en la web de la UNED, está en internet, y luego también cada departamento tiene su propia información de cada asignatura o cada departamento aplicada también a esta parte de tercer ciclo y doctorado. Sobre todo también para los alumnos del extranjero, para los alumnos sudamericanos, que hay muchos, iberoamericanos, que hay muchos que están interesados en hacer doctorado en la UNED, pues recomendarles que siempre hay un plazo anterior para ellos, que es ahora, me parece que es en abril, más o menos, en el cual tienen ya que hacer la preinscripción y la solicitud para todo el tema de la tramitación de títulos y documentación, digamos, adicional. Y ya para los alumnos de España, digamos, nacionales, estos únicamente tienen que hacer la inscripción también entre septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, para luego poderse matricular ya a finales de octubre como tal. Tanto los que son nuevos y tienen que entrar en un departamento que tienen que elegir, como los que ya están ahora con asignaturas ya que han empezado el primer año y tienen que hacer el segundo curso, también tienen que mandar de nuevo esa inscripción como tal. Eso sería un poco el primer paso a dar.
Francisco Gómez, realmente el culminar los estudios universitarios, entrando en ese tercer ciclo y haciendo el doctorado, es, bueno, la definición me parece que era, el doctorado era alcanzar la madurez investigadora y docente. Es así, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
Todos ustedes han tenido que pasar por el aro. Han tenido que hacer ese tercer ciclo, han tenido que sacar para ser profesores universitarios. ¿Hay mucha diferencia entre el doctorado que se hacía hace unos años en la evolución de la LRU, de la Ley de Regulación de la Ley de Autonomía Universitaria, etcétera, etcétera? ¿Ha cambiado mucho el panorama? ¿Se ha hecho más accesible? ¿Cómo está?
Desde el punto de vista administrativo y de gestión ha habido ciertos cambios en la estructura, sobre todo los cursos monográficos son quizá los que han sufrido una variación mayor en cuanto a las nuevas modificaciones establecidas. y el sistema de créditos establecido también implica que el alumno tenga que hacer dos cursos, asesorarse en la elección de asignaturas que debe hacer, y lo ha independizado en cierto modo, tampoco es que sea mucho, de la tesis propiamente dicha, que la tesis doctoral como tal es una cosa que, aunque se pueda hacer a veces en paralelo, aquí ahora tiene una especie de camino administrativo un tanto más diferenciado que antes. Entonces, se ha modificado un poco la estructura del curso monográfico, aunque el tema de la tesis como tal tesis en realidad sigue siendo un camino de investigación nuevo, donde cada uno se podrá encontrar cosas más duras, menos duras, más largas, menos largas, y en realidad eso no ha cambiado, el camino es el mismo.
Yo lo había apuntado, si quieres un poco antes de que eso. Ha habido una reforma fuerte, sobre todo de los decretos de doctorado que ha entrado en vigor en la UNED en 1999, en octubre, y en las otras universidades, en algunas entró antes, en 1998, en la cual cada vez se está potenciando más la investigación dentro de los programas de doctorado. Por ejemplo, antes había que hacer 32 créditos equivalentes, que eran unas 320 horas lectivas, de, como decía ahora Francisco, únicamente de asignaturas, de temas monográficos de asignaturas. Ahora eso se ha reducido a 20, y las otras 12 que faltan hasta las 32 se hacen ya en proyectos y trabajos de investigación. Es una cosa que me parece que nuestras alumnas están aquí presentes hoy no han hecho esa parte aún, pero sobre todo los alumnos nuevos, tú ya has hecho como
yo
tal.
Sí, lo he hecho.
Pues los alumnos nuevos ya van a tener que entrar en esa nueva dinámica, que es un poquito menos de asignaturas y un poquito más de proyectos de investigación, y sobre todo con la idea de que esos proyectos de investigación se vayan ya focalizando hacia lo que es su línea de tesis. Era ya un poco la...
El momento... claro, hay una pregunta... hace pocos años, el hacer tercer ciclo de doctorado era casi tocar el cielo. Con las manos, por su dificultad, por lo lejano que parecía, y sin embargo parece que académica, social, personalmente, parece que el doctorado del tercer ciclo es algo más accesible en estos momentos. ¿Es así o es una sensación?
Yo creo que sobre todo te diría porque cada vez evidentemente hay más licenciados, hay más titulados superiores, y esto es como siempre, cuanto más tienes en la base de la pirámide gente con un nivel ya, esa gente suele buscar un nivel superior. El nivel de másters, que sería un poco el equivalente, si quieres decirlo así, profesional al doctorado a nivel académico, es muy caro. Hoy en día hay mucha gente que no puede permitirse llegar a pagar unos másters que normalmente son buenos y te permiten una nueva perspectiva profesional, pero son muy caros, mientras que el doctorado tiene la ventaja de una calidad distinta, no tan profesional en este caso, sino un poquito más académica, pero que sigue cumpliendo ese nivel de tener un nuevo ciclo, una nueva titulación, digamos, superior. Que en España, por desgracia, no está muy reconocida en la empresa. En general, no hay ese reconocimiento en la empresa de que una persona que es doctor se le reconozca más, mientras que en extranjeros sí, sobre todo en países del centro de Europa como Alemania o países de su entorno, en el cual un doctor es alguien que tiene un nivel superior, evidentemente, a nivel de titulación académica, ¿no?
Ha habido una expresión que ha utilizado usted, profesor Castro, el máster. Habría que insistir y no confundir.
Yo creo que eso es fundamental. Un máster no es un doctorado y un doctorado no es un máster. Un máster es, como decía antes, una culminación de estudios a nivel profesional que normalmente complementan una titulación superior. Un doctorado es otra cosa distinta. Un doctorado debe valer sobre todo para fomentar la etapa investigadora y fomentar una nueva adquisición de prestezas que debe tener una persona que entre en esa línea, sobre todo, como digo, con la idea de poder luego en su día investigar, o aunque no investigue, sí tener esos conocimientos de cómo se debe investigar y cómo se debe aplicar esa investigación a la vida, ¿no?
Bien, y siguiendo en esos minutos de introducción al tema, han hablado ustedes dos, los dos subdirectores, han hablado de esa preinscripción allá por abril
para los extranjeros.
¿Cuáles son las fases para considerarse ya alumno de doctorado y qué fases y en qué momento a lo largo de su carrera tienen que empezar a pensar y ejercer ya esa opción?
Sí, más o menos ahora, tal y como está previsto el nuevo programa de doctorado, en principio el alumno se matricula, se inscribe primero a finales de septiembre, principios de octubre, se inscribe en un departamento ya. El alumno tiene que decidir en qué departamento él casa mejor sus aspiraciones o sus más o menos metas de investigación. En función de la titulación que tenga, se supone que debe más o menos ya dirigirse hacia una facultad o escuela y luego ya elegir un poco el departamento en el cual quiere inscribirse. Debe mandar una solicitud con su currículum para que el departamento le evalúe y nuevamente, como digo, a finales de octubre, nuevamente se le manda la contestación del departamento y ya se matricula. En ese momento ya es alumno como tal de la universidad en ese primer curso o en el segundo curso cuando haya hecho una nueva inscripción para poder seguir estudiando, ¿no?
Entonces, desarrolla, realiza los...
básicamente, créditos de formación, lo que son tanto en asignaturas como en ya créditos de formación a nivel de investigación, de trabajos, pequeños trabajos de investigación que va desarrollando. Pero una vez que complemente esos 20 primeros créditos a nivel de formación, ya pasaría a un segundo posible nivel y una acción prudente de los 32 créditos, ya se llega al tercer nivel, que sería ya hacer una evaluación de todo su periodo de créditos formativos y ya tener un título que se le da ahora, que exactamente no me acuerdo el nombre, porque se ha cambiado. Antes era la suficiencia investigadora, ahora es algo muy parecido a eso, en el cual ya se le reconoce que ha cursado esos 32 créditos, digamos, dentro del plan de doctorado de su departamento. Y ahí ya empezaría a plantearse el tema de una posible tesis. Nuevamente, como digo siempre, enfocada en los caminos que ha hecho los cursos ya primeros de investigación.
O sea que en esos momentos ya prácticamente tiene en su mente, si no el título, casi casi, ¿no, profesor Gómez? La dirección,
sí,
que va a seguir.
El camino a seguir.
Bien, y entonces, esta persona que, como decía el profesor Castro, ya ha cubierto esas etapas y ha realizado los cursos de doctorado, puede empezar a escribir la tesis. ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace?
Puede empezar
los primeros tres. En principio la idea está, un alumno cuando entra al doctorado en un departamento, en principio tiene un tutor en el departamento que es el que se encarga de decirle qué cursos debe hacer, hacia dónde orientarse y cómo debe trabajar. Una vez ya que acaba ese primer periodo de formación, donde tiene ese certificado global de notas como tal y de temas que ha realizado, ya tiene que, en principio, buscar una persona que dirija la tesis, que es el siguiente paso, ¿no? Tiene que buscar un director de tesis, que tiene que ser, puede ser alguien del departamento, puede ser también un director que sea doctor fuera del departamento, puede ser una persona en cualquier instituto de investigación de España, o incluso una empresa privada, siempre que sea doctor, y en este caso tiene que tener también un cotutor dentro del departamento que le pueda seguir un poco en paralelo, pues un poco controlando sus actividades a nivel de investigador, ¿no? Y como digo, en ese momento es cuando el alumno ya, una vez que ha hecho esos primeros cursos de investigación, esos primeros cursos y trabajos de investigación, ya empieza a plantear hacia dónde quiere dirigir su tesis y ya debe tener un plazo, que suele ser 3, 4, 5, 6 meses, en el cual debe plasmar en un documento qué es lo que quiere hacer de tesis, más o menos. Una especie de objetivos o proyecto de tesis como tal.
Si todas, ya sé que la pregunta esta es difícil y quizá a lo mejor no habría que preguntárselo a los subdirectores, sino a África y a Esther. África López Rey y a Esther Gil, ¿cuánto, estamos hablando de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, cuánto puede contar alguien que esté interesado en hacer el doctorado, o sea, el tercer ciclo, cursos, doctorado, tal, los cursos de doctorado y hacer su tesis, cuánto tiempo, o sea, incluso para casarse?
Hombre, yo ahí, si quieres, primero hablo yo, luego también conviene que dé un poco la visión de, desde el punto de vista de yo dado como profesor.
No le quepa la menor duda, profesor Castro.
Son dos cosas distintas, y además conviene que lo hagan como tal. Yo creo que en principio una persona que se matricule hoy en día en doctorado tiene que tener claramente dos etapas claramente diferenciadas. Ahora la nueva ley ha permitido, digamos como tal, separar claramente lo que es la etapa formativa de la etapa más investigadora, más de luego hacer la tesis como tal. En la etapa formativa, pues son básicamente 2 años, puede ser a lo mejor para la gente que esté ya muy liada a nivel de profesional o a nivel de familia, a lo mejor 3 en vez de 2, pero en principio entre 2 y 3 años se supone que tiene que acabarse la primera etapa formativa para hacer esos 32 créditos, digamos, en materiales, tanto en cursos como en proyectos de investigación. Y el alumno en ese momento, pues por decirlo así, acaba un ciclo, tiene un primer certificado que le puede valer si ya no quiere seguir adelante y ya se tiene que plantear el tema de la tesis doctoral. La tesis doctoral no tiene fin. Me explico, no tiene fin limitado, no tiene horas, no tiene nada. Es un tema en el cual el alumno entra allí, ve más o menos hacia dónde tiene que dirigirse, empieza a trabajar en un tema y puede acabarlo en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Hay un margen también, evidentemente, puesto por la ley. En principio, a veces son 3 años más y luego hay que pedir prórrogas cada año o cada 2 años. Pero en principio no está eso previsto, que tenga un fin. El fin se decide cuando el director de tesis está contento con lo que se ha hecho y se obtienen unos resultados más o menos tangibles de investigación.
Aunque sea no acabar esa primera parte, pero dentro de lo que es nuestro, de lo que es nuestro ambiente, de lo que es la UNED, esta es una universidad de educación a distancia con un perfil de alumnos determinado. ¿Entra casa el doctorado y los alumnos de doctorado y sus tesis y todo este panorama que ustedes han dibujado, profesor Gómez y profesor Castro, entra dentro de lo que podría ser alumno UNED?
Yo creo que sí, claramente. En principio, sí. Hay 2 tipos de alumnos de doctorado. También separemos un poco y distingamos los 2 distintos perfiles de alumnos doctorados que llegan a cualquier universidad española. El primer perfil de alumno doctorado es la gente que hace una carrera investigadora y docente dentro de la universidad, que es gente que normalmente está al 100% de tiempo dedicado a la universidad, tanto haciendo proyectos de investigación como haciendo sus trabajos de doctorado y sus tesis doctorales, ¿no? que es, en general, me parece que las dos personas que tenemos aquí hoy están un poco en esa línea. Es gente que está ya vinculada a la universidad en distintos niveles, pero que está al 100% de tiempo dedicado a ello. Con lo cual, normalmente, los tiempos, evidentemente, que pueden hacer una tesis son inferiores porque tienen todo el tiempo dedicado, como digo, no solo a su tesis o a su línea de investigación, pero sí a trabajos relacionados con la universidad. Luego hay un segundo nivel, o segundo tipo de tipología de alumno, que es el alumno que trabaja en un tema totalmente fuera de la universidad, tiene una dedicación profesional, que como sabéis hoy en día en España cada vez se trabaja más horas, evidentemente, porque el mercado laboral pues así lo demanda, y entonces esa gente a veces consiguen que su línea de doctorado vaya en la línea de relación de trabajo, pero a veces no, evidentemente. Muchas veces hay gente que hace temas más comerciales o temas menos de investigación, que no puede casar una línea de trabajo profesional con una línea de investigación. Esa gente tiene tres sobreesfuerzos. Tiene su trabajo profesional, su vida familiar, que no hay que olvidarla en ningún momento, y luego el tema de una investigación de doctorado. Y eso, evidentemente, es complicado y duro. Pero también es la única vía que tiene esa gente de acercarse al doctorado. Porque si va a una escuela presencial o no sea presencial, aparte de los mismos problemas que tiene la universidad a distancia, tiene también que ir a clase a hacer los cursos. Lo cual también es muy complicado normalmente, ¿no? Entonces, como digo, en general, sí que hay una vía por ahí que está abierta y los alumnos en general pueden trabajar sin ningún problema, aprovechando sobre todo los medios que tenemos aquí en la universidad a distancia, claro.
Se puede decir,
medios tecnológicos.
Se puede decir, profesor Castro, profesor Gómez, que la UNED está pensando en esa distancia a la hora también de programar estos cursos de doctorado y este tercer ciclo.
Evidentemente. Y pensemos que en la UNED, creo recordar que hay ahora en torno a los 3 o 4.000 alumnos de doctorado, que están tanto en España como en Sudamérica como en toda Europa, incluso en Norteamérica también hay alguno. Entonces, como os digo, la UNED piensa en ello y sobre todo aprovecha todas las herramientas que tiene, tecnológicas, metodológicas y de formación para aplicarlo al doctorado.
Y hacerlo posible a pesar de la distancia.
Evidentemente.
Bueno, repito, no es que hayamos acabado una parte del programa y vayamos a la otra, pero bueno, hay que dar entrada, porque incluso si no, intentarían irse sin decir ni mu. Pero hay dos personas que forman parte de ese grupo que decía el profesor Castro, de esos 3.000 y algo alumnos que están haciendo sus doctorados en la universidad, en la UNED. África López Rey y Esther Gil. África, usted está en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál es su... Por ejemplo, ¿está usted, ha seguido las distintas etapas que estaban contando los dos profesores, el profesor Gil, los dos subdirectores, el profesor Castro y el profesor, el subdirector de tercer ciclo?
Sí, el profesor Castro ha distinguido en dos etapas claras cuando está realizando la tesis doctoral. La primera de formación, que es cuando realizas los cursos, los créditos suficientes para obtener la especie de investigadora, y luego lo que es el trabajo más propiamente de investigación. Yo estoy ahí justo, acabo de terminar los cursos en el curso anterior, en el 98-99, he terminado los créditos y ahora tengo que encaminar el tema de la tesis doctoral. Justo estoy ahí, entonces, pensando hacia dónde dirigirme.
Cuando dice usted encaminar la tesis doctoral, ¿a qué está aludiendo?
Al tema.
O sea, el tema,
al tema en el que voy a investigar.
El título que llamaría...
No, el título. El campo.
O sea, contenido.
Sí, mi problema ahora es decidir qué es lo que más se ajusta a lo que luego quiero seguir. O sea, ¿cuál va a ser después mi etapa investigadora en el futuro?
¿Lo va a decidir usted sola o
no,
con qué ayuda cuenta?
Con la de mi director de tesis.
O sea, que ya tiene un director de tesis.
Sí, el profesor Castro es uno de mis directores de tesis.
Ah, no sabíamos eso. Podíamos haberle separado por lo menos.
Para uno de ellos. Estamos los directores, con lo cual no.
Entonces, vamos a ver. Yo le preguntaba por el título de la tesis. Estamos hablando de una fase previa del campo al que usted se va a dedicar.
Supongo que ahora estoy en esa etapa en la que uno no sabe a dónde ir.
Sí, porque una cosa que África ha dicho aquí, yo creo que también hay que tener en cuenta, es que normalmente estas cosas te marcan hacia el futuro. Me explico, evidentemente una persona que está en un departamento ya está muy acotada en el departamento, pero luego aparte eso, las líneas que tiene el departamento, según la línea que tú cojas, eso te suele marcar en la línea donde luego vas a seguir trabajando en el futuro cuando acabe la tesis y ya te incorpores a la docencia o a la investigación, donde sea, ¿no? Entonces África está justo en ese camino de decidir hacia dónde quiere ver un poco ese futuro dentro de 5 o 10 años, dónde me gustaría yo estar en 5 o 10 años para ver cómo llego hasta allí, claro, es el problema que hay ahora.
Yo hace mucho, bueno, no hace mucho tiempo, pero África, me parece que en un programa parecido de participación de alumnos en estos mismos micrófonos y por Radio Nacional, le pregunté, porque estaba usted con un compañero suyo que había hecho el doctorado, pero se había ido a la empresa privada. Y entonces le pregunté a usted, ¿quién le ha engañado a usted? Y, o si es verdad que ha habido ese engaño. ¿Quién le ha convencido a usted? ¿Cómo ha sido la decisión?
No, vino rodado. O sea, yo empecé con una beca de proyecto en el departamento cuando estaba haciendo el proyecto fin de carrera. Y luego todo comenzó, o sea, es que ni siquiera tampoco tuve tiempo de pensarlo, directamente conseguí una beca de doctorado y empecé a hacer la tesis. Ha sido después cuando ya he decidido seguir en mi vida profesional hacia la docencia, y entonces, claro, es fundamental tener una tesis doctoral si quieres seguir evolucionando.
Claro. Esther Gil, usted no se encuentra en el mismo momento que
no,
África.
No, yo no soy como África. Yo acabé ya los cursos.
Bueno,
desgraciadamente, porque a lo mejor podía elegir.
Yo no sé.
Creo que es distinto. Yo acabé hace ya algún tiempo. Yo también tuve, yo creo que la suerte de, tuve la posibilidad de hacer un trabajo de investigación para completar los créditos de del tercer ciclo. Y entonces eso ya un poco delimitó lo que iba a ser la tesis, o lo que va a ser la tesis.
O sea que usted sí que tiene título de...
Sí,
de...
bueno, título, tema, todo está ya perfectamente definido.
Yo les iba a preguntar, porque hay un momento en donde alguien decide dar un paso lo suficientemente serio como para meterse en tercer ciclo y para empezar a mirar un posible doctorado y una posible tesis, aunque no tenga título todavía. ¿En qué momento le ocurrió a usted esto, Esther? ¿En qué momento usted empezó a pensar que iba a seguir?
A mí la carrera de matemáticas me gustó mucho, entonces yo pensaba, pensé que quería seguir. Además, luego una de las salidas profesionales para la tesis es muy importante, o sea, es muy importante tener la tesis para la docencia universitaria, y también es algo que a mí me gusta. Entonces lo decidí.
En el caso suyo, África, ¿en qué momento usted empezó a pensar a lo largo de su carrera? O sea,
No, yo creo que ha sido más durante este curso. Sí. Yo he tenido dudas serias de dedicarme a la empresa privada o de seguir en la docencia.
Ya. Bueno, una cosa que creo que también, y esto ya es una pregunta para los cuatro, para ustedes que lo sufren y para ustedes que lo organizan. ¿Qué tipo de ayudas cuentan aquellas personas que quieran dedicarse a que hayan dado este paso o que piensen dar este paso, con qué tipo de ayudas pueden contar por parte de las distintas universidades, de la UNED también? Me estoy refiriendo a becas, que es una palabra que ha salido hace no muchos minutos. La pregunta va para todos.
Pero sí que lo hablo en plan más institucional y luego ya bajamos un poco a niveles. Existen en España un montón de becas de distintas, digamos, entes públicos, sobre todo enfocados al tema de investigación. Las más conocidas son las becas de formación de personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia y Cultura, y en las cuales pues la gente puede estar, los alumnos que consigan una de esas becas, entre 2 y 4 años trabajando, en principio con la idea de obtener una tesis doctoral y acabarla si hay tiempo en ese periodo, ¿no? Estas becas, como digo, son en principio del Ministerio. Luego la universidad, normalmente, tanto la UNED como otras universidades, tienen, como estas becas de Ministerio no son todas las que debieran ser, como siempre hay fondos y los fondos son limitados, las universidades también ponen otros fondos con la idea de sacar unas becas similares a esas becas de formación de personal investigador, pero ya de la propia universidad. Más o menos las cuantías suelen ser parecidas, aunque no tienen por qué ser exactamente iguales como tal, y los plazos también suelen ser parecidos, más o menos. Y luego hay otras becas adicionales, como son las becas de la Comunidad Autónoma de Madrid, hay becas de cajas de ahorros, becas de incluso de empresas, hay Endesa da becas. Entonces, como digo, según el punto y también la línea de investigación de cada uno, puede dirigirse a empresas o a entornos que sean más favorables a la línea de investigación, ¿no? Es un plan genérico.
¿El departamento también puede...?
El departamento normalmente también suele dar becas, pero más enfocadas a proyectos de investigación. Ajá. Me explico, normalmente el departamento no suele dar becas en genérico, para proyectos en genérico, como son estos casos anteriores, más abiertas, sino, pues si hay un proyecto ya en el departamento de investigación en un área o en otra área, sí que a veces saca de ese dinero, de esos proyectos, una beca, que no, a veces pues pueden ser becas de la CICIT o becas de otros organismos, pero ya son nuevamente para un proyecto en concreto de investigación. No son becas tan abiertas como son las anteriores.
Esther Gil, yo le... la pregunta es lo suficientemente amplia como para no saber ni cómo siquiera me va a contestar. ¿Cuál es el momento? Usted ya se encuentra con ese título de tesis, con esos... incluso ha empezado a escribir cosas ya de esa tesis. Desde que usted acaba esa carrera de matemáticas que tanto le ha gustado a usted, hasta hoy, ¿cuál ha sido el momento más difícil?
Pues yo pienso que ha sido haciendo la tesis, porque ahí a mí desde luego yo estoy disfrutando mucho haciéndola, pero también hay momentos que son, pues que cuesta seguir, pues porque las cosas no nos salen como queremos, o pues hay veces que no, que son duras.
¿Y en ese momento a quién recurre usted?
Pues a mi directora
de tesis.
Bueno, aparte
del santo al que cada uno le tenga devoción.
Las velitas, mi directora de tesis. Es, pues si tengo es algo relacionado con el trabajo de la tesis, pues desde luego ella es la persona que mejor me puede ayudar, que más me ayuda en esos momentos.
África, usted está en un estadio, digamos, anterior al de Esther. Hasta ahora habrá tenido las dificultades lógicas de acabar una carrera. Y hasta ahora, y a partir de ahora, porque para usted la pregunta es doble, ¿cuál es el momento que se le ocurre como venidero más difícil y cuál es el momento más difícil hasta llegar hasta aquí que usted ha atravesado?
Bueno, yo creo que lo difícil está en este momento. O sea, yo mi problema ahora es decidir lo que comentaba antes, hacia dónde voy a encaminar la investigación en mi tesis. Entonces, para mí ahora eso es crítico, porque de ello va a depender que esté más o menos contenta con la siguiente etapa, que es lo que ella comenta, ella ha disfrutado haciendo su tesis. Ojalá dentro de 2 años me inviten de nuevo a un programa de estos y diga, yo también estoy escribiendo, yo lo estoy acabando y he disfrutado de lo lindo, ojalá.
¿Cómo dentro de 2 años? El año que viene a ver cómo van las cosas.
Bueno. ¿No?
Yo si quieres también puedo apuntear esto, no perdamos de vista que nosotros también, tanto Francisco como yo, hemos hecho la tesis hace ya más años, por suerte en nuestro caso, pues ya está olvidado y pasado. Yo creo que hay dos momentos fundamentales en la tesis que son críticos. Uno es el que está en África, es justamente el momento de decidirse, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tiro? ¿Hacia dónde hago? ¿Habrá tema o no habrá tema? ¿Me meto o no me meto? Porque eso, evidentemente, no hay la investigación no es algo concreto, finito y medible, sino que es algo, nuevamente, por desgracia, que es un campo que te metes, que puedes encontrar algo o no. Entonces, ese es el primer punto, digamos, que es complicado decidirse en ese momento, que normalmente ahí el director suele poner parte de su conocimiento, y también el doctorando, porque tiene que decidirse, tiene que comprar esa moto, comprar esa idea, para meterse adelante a trabajar en esa línea. Y luego el segundo punto crucial de la tesis es cuándo se acaba la tesis. Es algo que no es sencillo, porque por desgracia nadie somos aquí en principio premios Nobel, por lo menos nosotros dos de momento, que sepa no. Esperemos que las nuestras doctorandas y que algún día puedan llegar a ellos.
Es una suerte que los demás tenemos.
Los demás
premios Nobel haya 5 o 6 solo.
Pero la idea es que, sobre todo, es que una tesis es algo que por desgracia no tienes un descubrimiento mayor que sea fácilmente demostrable y fácilmente vendible. Una tesis normalmente se acaba cuando el doctor de tesis decide acabarla, cuando el doctorando tiene unos resultados más o menos que cumplen los objetivos que había, pero por desgracia no hay ninguna fecha que digas, cuando llegue a este objetivo ya tengo todo hecho. Muchas veces se acaban las tesis porque ya se ha llegado a un punto en el cual seguir más no vas a aportar nada a corto plazo. Pero tiene que ser así, las tesis son así por desgracia, por suerte.
Sí, pues como bueno, yo, es así. Yo pido perdón, bueno, el profesor Gómez dice cortar, yo pido perdón antes por haber... No, perdón, el profesor Castro.
Habla de la evolución de la investigación de la tesis.
Sí, hay que cortarlo a un sitio, pero no porque te muera él.
Claro. No, yo antes, y bueno, porque de alguna forma, ya sé que los plazos, esta es otra consideración, ¿no?, de este tema, pero siempre los plazos generan tensión y generan angustia, ¿no? Pero de alguna forma hay que tender a acotar, y antes por eso era la pregunta mía de, aunque con toda la imprecisión del mundo, ¿cuánto puede costar una tesis?
Eso es imposible medirlo.
Sí, claro.
Evidentemente, cuanta más dedicación se tenga, el plazo será menor, pero no se puede medir. O sea, no se puede decir que alguien, por muy bueno que sea, y estando 24 horas trabajando, en un año puede hacer una tesis, o en 2 o en 5. Es que es imposible. Depende del área, depende del entorno, depende de muchas cosas.
Yo de todas maneras, profesor Castro, a África López Rey sí quisiera preguntarle, dentro de este departamento, y a lo mejor es una cosa exclusivamente de los que estamos dentro de la UNED o los que estamos en la órbita de la Escuela de Ingeniería. Parece que hablar hoy, en el después de haber pasado ese casi efecto 2000, parece que es obligado pensar que el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, pues están todos los trabajos de informática que se pueden realizar, aparte de los de la Escuela de Informática. Y entonces me gustaría preguntarle a África, ¿usted también va a hacer algo de informática?
Hombre, a priori no es lo que más me gustaría, pero vamos, todavía no lo he decidido.
O sea que es posible dentro de ese departamento tener otra dedicación, evidentemente.
Sí, sí, que si hay tesis que se estén llevando en el departamento...
Y que no sean de...
Que sean programadas, vamos, que sean de programación, sí, sí lo hay.
Sí, en el departamento más una cosa que también te complemento ahí, porque una cosa nueva para el año que viene, para el curso ya 2001, ya informática posiblemente también tenga programas de doctorado, no sabemos si para este año o para otro, porque ya el segundo ciclo de informática está ya aprobado por la universidad, se ha aprobado ya el segundo ciclo de informática, con lo cual ya una vez que tenga segundo ciclo ya es posible tener programas de doctorado dentro de informática. Hasta ahora todos los programas de doctorado que había en informática eran de los departamentos, pues de ingeniería en nuestro caso, de la Facultad de Ciencias en el caso de gente de ciencias, o de otros departamentos de otras facultades que también dan docencia en informática. Entonces, como digo, ya podrá haber unos programas de doctorado específicos para informática y, como digo, posiblemente sean o para el 2000-2001 o más seguro para el 2001-2002 como tal.
Esther Gil y África López Rey, hay muchos compañeros de ustedes que han hecho otras opciones. O sea, ustedes han hecho la opción, vamos a llamarle de alguna forma, docente e investigadora, metiéndose en este camino. ¿Se pueden comparar ustedes con sus alumnos, con sus compañeros? Ellos se han dedicado a la actividad privada o pública, pero vamos, no docente e investigadora. ¿Cómo se encuentran ustedes o cómo se encuentran ellos con respecto a ustedes?
¿Cómo se encuentran?
Vitalmente, en general.
Claro, yo pienso que desde el momento, yo también tuve mucha suerte cuando empecé los cursos de doctorado, porque yo obtuve una beca. Entonces eso ya me dio una cierta independencia económica que de otra forma no hubiera tenido. Entonces en ese caso yo creo que sí que hubiera sido distinto de mis compañeros. Pero así tenemos todos una independencia ahora mismo económica. En ese sentido.
Es lo mismo, ¿no?
Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Yo fui de beca en beca. O sea, no ha habido ningún momento en el que haya tenido que estar estudiando la tesis doctoral sin ingresos aparte.
O sea, que se puede hacer perfectamente moviéndose, como decía el profesor antes.
También depende mucho de los. Sí. Ahí también hay que depender de las líneas y sobre todo también de las facultades. Por suerte o por desgracia, hoy en día en ingeniería, por ejemplo, es complicado encontrar gente. O sea, ahí normalmente hay más becas y hay más posibilidades que gente. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda profesional, mucha demanda de empresa privada. Otras facultades que en las cuales no quiero entrar, que a lo mejor son más de humanidades o más de otros contenidos, sí que tienen a lo mejor mayor producción de licenciados y titulados, en cambio que las necesidades que tienen redes de investigación, ¿no? Entonces yo sé que en otras facultades a lo mejor para conseguir una beca hay 20 personas, mientras aquí hay industriales para una beca a lo mejor hay 2 o 3.
Y de hecho
hay
otra cosa, otro tema, que es que las becas normalmente no salen cuando se empiezan los cursos de doctorado, sino que las convocatorias suelen salir un poco más tarde. O sea, siempre se puede estar unos meses o incluso un año sin independencia económica, sin una beca. Pero luego, si luego ya se consigue la beca, pues ya es ya va todo seguido.
Antes, no sé si ha sido el profesor Gómez o el profesor Castro, y ya cuando vamos buscando pues los 5 últimos minutos de este programa, que hay que decirle a África López Rey que se acababa, ¿eh? O sea, que por mucho que dure,
esto no se acaba.
Bueno, sí,
no, antes decían una cosa que sí ha cambiado, por lo menos tal como yo la veo, y antes la han mencionado ustedes, el reconocimiento del título de doctorado en la actividad que no es puramente investigadora y universitaria, o docente, universitaria, sino en el campo de las empresas. ¿Podrían extenderse un poco más sobre este tema? O sea, porque en Alemania, por ejemplo, sí era, sí se leían, incluso cuando te presentaba alguien de una empresa de automoción, pues se le llamaba el doctor tal, ¿no? Y sin embargo en España los doctores no estaban en las empresas. Ese panorama, profesor Gómez, ¿ha cambiado?
Bueno, va cambiando poco a poco.
¿O va cambiando?
No tanto como sería de desear, pero lentamente va cambiando.
O sea, puede ser que empecemos a ir a un momento en donde el reconocimiento, incluso también económico, del esfuerzo que ha realizado la persona haciendo su doctorado, sea reconocido por las empresas.
Yo creo que sí. Por desgracia, despacito.
Despacito.
Lo que decías tú antes es cierto. En Alemania me ocurrió una vez. Sí. De ir a algún sitio, a una reunión o algo, y decirme que era don fulano no sé qué, y decir que era doctor y todo el mundo ponerse de pie directamente. O sea, es una cosa que ahí la gente tiene muy claro lo que es el escalafón. A lo mejor son muy demasiado cuadriculados, tampoco tengamos en cuenta eso, ¿no? Pero sí que lo tienen muy claro, o sea, que cuando has llegado ahí te lo reconocen rápidamente. Hay un estamento superior, pero muy superior
socialmente al resto. Muy reconocido.
Y no, que no tiene por qué forzosamente estar dedicado a la vida universitaria.
No, evidentemente, en cualquier empresa, que además es una cosa, la gente ahí nuevamente no hacen las tesis porque sea un tema docente, evidentemente para hacer una carrera docente hay que hacerlas, pero la gente en investigación, cualquier empresa que haga investigación, o eres doctor o no te dejan llegar siquiera a ello.
Exactamente.
Ahí se exige, en España no, en España hoy en día, en una empresa puede investigar quien quiera. No tiene por qué ser doctor, ni haber pasado ni siquiera, ni ser siquiera
ingeniero. Contratan titulado. Investigadores como tales para investigar exclusivamente para investigar, dentro del ámbito de la empresa.
Exactamente.
Y que tengan esa capacidad reconocida.
Sí, supuesto. En cambio, una cosa también que quería agregar de complementar es que incluso en España yo he visto algunas veces la gente que hace las tesis en la empresa privada, gente que hace dentro de su empresa una tesis, a veces incluso puede estar mal visto. O sea, estamos hablando siempre. Muchas veces sabéis que el tener un jefe que tiene una titulación menor que la tuya puede ser complicado. Y eso en unas empresas se da. No es lo normal, pero hay veces que sí que puede ser complicado porque la gente normalmente ya cuando piensa que tú eres un doctor, muchas veces se piensa que eres alguien con una capacidad muy investigadora, que ya estás un poco lejos de lo que es el día a día profesional, que a veces es menos investigación, evidentemente, y más práctico, más pragmático. Entonces, en esa idea yo creo que a veces eso también hay que partir un poco la idea de que normalmente la gente que investiga es que vive en su nube. La gente normalmente hoy en día investiga sabiendo lo que hace y muy pegado al suelo haciendo cosas prácticas y cosas concretas, ¿no?
Bueno, pues casi yo les diría uno a uno y en forma de frase, porque van a quedar 2 minutos. Profesor Gómez, ¿qué mensaje le diría usted a la persona que está a punto de ejercer esa opción, o la puede ejercer? ¿Qué le diría usted?
Yo le diría que se animase, que la tesis, una tesis y la investigación puede ser, aunque no lo parezca, realmente apasionante.
Profesor Castro.
Yo insisto un poco en lo mismo, y sobre todo, si una persona quiere seguir esa línea, que primero vaya al departamento donde tenga previsto hacerlo más o menos en las líneas que mejor le casen, y que en ese departamento hable con la persona responsable de doctorado que le animará posiblemente a seguir en esa vía.
No, la pregunta para África y para Esther no es exactamente esa. No, yo les diría que habría que avisar a la gente que, bueno, estén a punto, como decían el profesor Gómez y el profesor Castro, de ejercer esa opción con el interés que tiene. ¿De qué le avisaría usted, África?
Vamos a reincidir en el tema.
¿Qué le diría? Pero solo ya al final.
Vamos. No, simplemente, bueno, pues que se den cuenta que no todo va a ser tan fácil. Vamos, que habrá momentos en los que van a tener dudas considerables sobre si han elegido la opción adecuada.
Pero desde luego yo creo que merece la pena.
Claro, o sea, luego supongo que después de ver a Esther... Claro.
Cuando se acaba la tesis es un momento muy grato.
Sí.
O sea, la lectura de la tesis, sí. Cuando invitas a comer al tribunal después, que te puede costar una pasta... Es el momento más grato de todas las
compensas.
Bueno, pues a los que ya tienen hechas sus tesis y en esos momentos se organizan, como son los subdirectores de la Escuela de Industriales, profesores Gómez y Castro, y a las que dentro de poco invitarán a comer a algunos compañeros suyos, incluido el tribunal, África López Rey y Esther Gil, suerte. Y
gracias.
Que ánimo, porque, como decía el profesor Gómez, merece la pena y es apasionante.
Sí.